Seguimos con Gonzalo Pérez del Castillo, Oenir Sartú y las dos voces nuevas que hoy se incorporan a estas mesas. Hanna Rodríguez Hertz, doctora en matemática, y Nicolás Albertoni, investigador y docente del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica del Uruguay. Tu título es, tu profesión es...
Licenciado en Negocios Internacionales.
Vamos a salir de nuestro país ahora, justamente. Vamos a Crimea, que, como se esperaba, dio ayer un sí rotundo a la unificación con Rusia en el referéndum separatista que se celebró en esta península a orillas del Mar Negro. ¿Cómo son los últimos números, los más recientes? 96,6% de los crimeos optó por la integración en la Federación Rusa. Mientras que, claro, 3 y muy poco votó a favor de la segunda opción, que era permanecer en el seno de Ucrania con una amplia autonomía. La participación ciudadana en la votación fue superior al 80%. Y esto ya ha tenido derivaciones. El Parlamento crimeo refrendó hoy los resultados de la consulta y se dirige al presidente de Rusia, Vladimir Putin, solicitándole la incorporación de la República a la Federación Rusa, mientras que la comunidad internacional observa y se prepara para actuar. En concreto, están pendientes una serie de sanciones, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, contra Rusia, a propósito de su actitud en esta zona, que se considera una actitud agresiva, intervencionista, invasora incluso. Gonzalo, empezamos contigo y después seguimos la ronda.
Bueno, yo quisiera primero, bueno, dividir un poquito esto entre el referéndum en sí y después el fondo del asunto, porque si no nos vamos a mezclar. Yo diría realmente que el referéndum son números malvinos, ¿no? Es decir, solo en las Islas Malvinas se obtuvieron estos resultados.
Hitler votó igual.
Hitler, porque había, creo que sacaron 98%, porque como eran ingleses había domados.
Curiosamente los resultados superaron las expectativas de los impulsores del referéndum. En la previa se hablaba de que podía dar 75, 80%, ¿no? Sí. Y dio 96,6.
Y curioso porque...
Hay más votos a favor de Rusia que habitantes, prácticamente.
No, porque además, porque en Crimea hay como un 25% que son ucraniano parlantes, y hay un 12 y pico % de tártaros que no tienen muy buena relación con los rusos. Uh-huh. Así que resulta muy raro que habiendo votado en más del 80% de la población, se obtengan estos resultados, porque quiere decir que los tártaros y los ucranianos que votaron, algunos tienen que haberlo hecho forzosamente, votaron también a favor de pasar a ser parte de Rusia. Es decir, a mí me parece que aquí hay una primera... No es que esto sea un antecedente terrible, porque en Europa en los últimos años ha habido antecedentes de todo, no solo en Europa, en todo el mundo. Se han hecho barbaridades. Pero, sinceramente, a mí me deja muy muy serias dudas de que este referéndum, además organizado así en una semana, sea un referéndum confiable que realmente refleje el sentir de esa población. Sobre el referéndum, mi primera intervención.
¿Los demás? A ver, Nicolás.
Sí, yo también voy con esa impresión. Agregaría también el factor Rusia en general. A mí me está sorprendiendo cómo en Rusia se está poniendo en el escenario internacional, como lo decía, que creo que fue victorioso, y con este caso nuevamente, que cuesta entenderlo, ¿no? Porque el factor del poblacional de Crimea también creo que amerita que desde Occidente nos cuente entender un poco. Como se señalaba antes, ¿no? Cerca del 13% son tártaros, entonces, y un 60% son rusos, lo cual coincido, de hecho tenía esta anotación también, que me hace acordar mucho al referéndum de las Islas Malvinas, ¿no? Es un referéndum que ya podemos adelantar que está marcado de antemano. Y después, la fidelidad de los datos, que eso yo creo que está en debate en estos tiempos. Uno ve lo que se está recibiendo de información y el gran debate sobre la fidelidad de los datos a los que se llegó, de un 90 y tanto % a favor de sumarse a Rusia, vamos a decir. Lo cual genera también que no está acabado el tema, ¿no? Yo creo que el tema también pasa por reflexionar qué protagonismo está teniendo Rusia en ese espacio, y después la zona geopolítica en la que se ubica, que creo que también es clave para Rusia. Y después
la zona geopolítica, ¿A qué te referís? Es el límite, ¿no?
Justamente, ¿no?
Es decir, el límite entre Europa y justamente los territorios rusos.
Sí, no, y toda la flota rusa está ubicada en los puertos, justamente en ese puerto del Mar Negro, que es clave para cualquier enclave, vamos a decir, en ese sentido, ¿no? Entonces, creo también que es un factor, y esto es clave, me parece resaltarlo, ¿no? Que está costando entenderlo de Occidente, lo cual necesita el tema de las etnias en la división poblacional. Cuesta entenderlo, porque uno ve que está dividido el oeste y el este en Crimea, pero también hay el factor de las etnias, ¿no? Que creo que a nosotros a veces nos cuesta entender lo cual lleva a estas manifestaciones que paradójicamente está haciendo la Plaza de la Libertad en Crimea. Entonces, genera que a nosotros nos cueste comprender un poco cómo se está dando. Y sobre los resultados, bueno, yo creo que es llamativo, porque uno si ve el origen del conflicto, que fue cuando el presidente decide no firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea, cosa que sí había hecho con el EFTA, el European Free Trade Agreement, ese que existe con la Unión Europea, la antesala a la Unión Europea, a veces se le llama, que es un grupo de países. Lo había hecho así con el EFTA.
Estás hablando de los antecedentes de toda la crisis de Ucrania.
Justamente.
El
justamente.
Presidente de Ucrania es el que... No termina firmando el acuerdo,
salen a las calles por la protesta. Entonces, un tema comercial increíblemente terminó desenfocando un tema económico que ya estaba muy 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 caldeado, vamos a decir, en esa zona, ¿no? Pero en fin, digo, creo que también genera, repito, una reflexión mucho más profunda sobre el rol, que podemos profundizar ahora cuando hablen el resto de los compañeros, sobre el rol de Rusia y este multipolarismo bipolar al que vuelve el escenario internacional, porque claramente vuelve un Estados Unidos a la escena a contraponerse a Rusia. Un Estados Unidos ahora acompañado por la Unión Europea, pero un Rusia, y sorprendentemente, no acompañada por China, porque la que no ha hablado en estos últimos meses ha sido China sobre este tema, ¿no? Que a mí me gustaría también ver qué se opina y si de hecho quiere opinar sobre este tema.
Otro factor que podríamos agregar para que después ustedes lo comenten es que la legitimidad de este referéndum que se celebró ayer en Crimea es tan cuestionable como el propio nuevo gobierno de Ucrania, ¿no? Recordemos que este movimiento en Crimea surge como respuesta a la instalación de un gobierno pro-occidental en Ucrania, como corolario de las protestas y las manifestaciones. Un gobierno que muchos entienden, y la propia Federación Rusa entiende, que se instaló yendo bastante más allá de los acuerdos que se habían negociado, justamente con la participación de distintos actores de la escena internacional como culminación de las protestas, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién sigue?
Bueno, yo creo que este tipo de cosas son las que demuestran la ambigüedad de los hechos, ¿no? Por un lado, yo no tengo mayores dudas de que serán esos números o serán otros, pero por la historia de esa provincia no tengo mayores dudas de que el deseo de anexión a Rusia sea ampliamente mayoritario, por razones raciales, por razones históricas, por razones políticas, económicas, por las que sea. Ahora, al mismo tiempo se produce con una presencia militar rusa importante y con una presión a nivel internacional contra la gestión de Rusia. Es decir, mi impresión es, me da la impresión que la Rusia de Putin se está operando como una suerte de nuevo imperio, esta vez sin la ideología que lo legitimaba en el pasado, pero los procedimientos siguen siendo los mismos. Creo que logra tener un grado de hegemonía o de peso en su región muy importante, y que eso es un...
Recordemos que Vladimir Putin ha llegado a decir que la caída de la Unión Soviética fue un gigantesco error geoestratégico, ¿no?
Claro, pero mirado ya no desde el punto de vista ideológico, desde una perspectiva marxista, sino desde una perspectiva geopolítica, es decir, de peso territorial. Me parece que en eso está teniendo éxito, que está logrando convertirse en un polo. Es algo que de alguna manera, por lo menos el común de la gente, no esperábamos, en el sentido de que todos especulábamos con el peso de Estados Unidos, tal vez en cierta decadencia, el peso de Europa disminuido y el peso creciente de China, y por ahí venían todos los tiros de análisis. De golpe aparece este tipo con una decisión política de seguir pesando, y de alguna manera lo logra, es decir, con una estructura militar muy fuerte que ha armado. De eso se habla poco, pero también es cierto, y que está logrando tener pasar a ser un actor importante en lo ha sido en el tema Siria, lo ha sido en el tema
en este, sin duda, y parece dispuesto a enfrentar todas las críticas o las represalias que intente hacerle el mundo occidental, ¿no? Porque se lo han advertido, le han dicho y parece dispuesto a bancarse la que venga.
Sí, entre otras cosas porque él sabe que las sanciones, por ejemplo, son un arma de doble filo. Las sanciones contra Rusia son un arma de doble filo, ¿no?
No es que
en el momento actual de la economía
es lo suficientemente poderoso también económico como para no alarmarse mucho.
Él lo advirtió. Sí. O sea, hacernos daño a nosotros es hacerse daño a sí mismo.
Por eso creo que no está improvisando, creo que está bien pensado lo que está haciendo.
Hanna, ¿tú cómo estás viendo una crisis como esta?
Bueno, tengo poco para agregar, pero quiero agregar algo complementario a esto. Leí una nota de El País de Madrid bastante interesante que decía que esto es consecuencia de del fenómeno de la globalización y el cómo Occidente no mira a Oriente como Oriente es, ¿no? Entonces surgen estos nacionalismos como forma de reafirmarse y en ese tipo de cosas se basa Putin para hacer su juego, ¿no? Pero a mí me resulta muy llamativo, más allá de Crimea, un fenómeno que estuvo siempre en la humanidad, pero que ahora con la globalización nos va a afectar más a todos, que es la imposibilidad de establecer democracias en ciertos lugares, ¿no? Porque, o sea, la democracia conlleva el respeto de la mayoría, pero también de las minorías. Y entonces cuando hay esas mayorías tan aplastantes, como se da acá en Crimea, o más allá de que los números sean fieles o no, es evidente que es una mayoría aplastante. Entonces, ¿cómo o en Egipto, cómo se maneja cuando la existencia de una mayoría aplastante impide el respeto a una minoría? Y no se hace posible una democracia. Se vuelve un terreno muy inestable que permite todo este tipo de juegos geopolíticos. ¿Cómo hay que replantearse la democracia? Porque hay lugares donde evidentemente no es posible. Otro fenómeno que no tiene nada que ver es Venezuela, o sea, donde hay una mayoría que ya no es aplastante, pero hay una mayoría y una minoría y parece que no se puede respetar simultáneamente a la mayoría y a la minoría. O sea, a mí me preocupa más eso, que va más allá de Crimea.
¿Y a ti, Gonzalo?
Sí, bueno, entrando en el fondo del asunto, a mí me parece que es verdad lo que dice Oenir. Rusia está jugando fuerte, está mostrando una cara que hace tiempo no le veíamos. Yo no sé si va a ganar mucho con esto, porque para Europa Occidental, anexarse a Ucrania, o por lo menos pasar a Ucrania, porque en este momento la relación entre Ucrania y Rusia está muy tensa, y perder Crimea para el mundo occidental y para Europa es una ganancia. Pero yo creo que esto de las sanciones no va a funcionar, por las razones que decían ustedes, y además porque, digo, ¿qué se le puede hacer a Rusia, aparte de algunas sanciones económicas o comerciales, que como ustedes bien decían, desfavorece a todo el mundo? Se le puede sacar del G8, pero pierde el G8, porque el G8 ya ha sido prácticamente sobreseído por el G20, y Rusia no puede estar afuera del G20, porque son otros. A mí lo que me preocupa es que, a pesar de los terribles antecedentes que hay en toda esa zona, porque vamos a entendernos, no hace mucho vivimos lo de Libia, que fue una invasión terrible, vivimos todas las cuestiones de Egipto con golpes de Estado más o menos escondidos, vivimos lo de Osetia del Sur y Abjasia en Georgia, donde hubo también una invasión militar, y todo el mundo ahí anduvo sin tomar ninguna gran medida. Pero Europa, me parece a mí, ante este conflicto, está ante un dilema importante, porque esto tiene, aparte de la intervención militar ya ahora de Rusia, que es otra cosa, tiene el tema de los plebiscitos independentistas, que eso para Europa es todo un problema. Es todo un problema.
Hoy están arriba de la mesa otras dos consultas, sí, claro, ¿no? Cataluña,
abrir
la de Escocia,
este juego,
¿no?
Y Venecia también. En Venecia está en un simulacro de referéndum.
Abrir este juego es peligro. Y es peligro, si voy a poner una cosita más y ya dejo. También, porque como decía Ana, esto de las mayorías, en Europa, en algunos países ya empieza a ser un problema. La población musulmana, en algunos lugares, ya es altísima. Y no es descartable
que de aquí a 30 años, en algunos lugares de Europa, los musulmanes sean mayoría. ¿Qué pasa si en algún lugar de Francia, de Italia o de España, hacen un plebiscito y dicen, bueno, nosotros somos musulmanes, queremos pertenecer, yo qué sé, al Qaeda?
O queremos hacer un Estado musulmán.
O queremos hacer... decir, entonces, a mí me parece que esto toca una serie de sensibilidades que hace que Europa necesariamente va a tener que reaccionar. ¿Haciendo qué? No sé. Porque, como decíamos acá, no tiene mucha. Pero tiene que mostrar de que este tipo de esta forma de solucionar problemas a ellos no les conviene y no lo quieren.
Se nos va terminando el tiempo para este tema, pero sí. Ovenir quería agregar algo.
Yo quiero decir que el tema que tocó Hanna y que ahora siguió Gonzalo es apasionante, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto el concepto de democracia, es decir, de la voluntad mayoritaria tomando decisiones, debe ser respetado? ¿Qué grado de autonomía pueden tener los colectivos sociales? Yo tiendo a creer que las expresiones colectivas mayoritarias deben predominar. Es decir, creo que si una colectividad tiene voluntad de vivir autónomamente o de adherirse a otra organización política, debería poder hacerlo, ¿no? Es decir, tiendo a creer en eso. Y creo que además hay ciertas decisiones que se toman por mayoría y en las que la minoría no tiene más remedio que acoplarse, ¿no? Es decir, yo no quiero vivir en el Uruguay, pero la mayor parte de los... y quisiera pertenecer al Brasil o a la Argentina, y la mayor parte de los habitantes de este territorio desea permanecer siendo independiente, me la tengo que bancar. Esa es mi impresión.
¿Pero ¿no? qué pasa cuando la mayoría agrede a la minoría?
Bueno, pero no, esa es otra historia, ¿no? Es decir,
en Egipto, por ejemplo, agreden a las mujeres, ¿eso es legítimo?
Yo iba a decir una cosa, te voy a decir. Las noticias, la información de prensa que viene sobre las zonas del mundo que están en conflicto de ese tipo, yo las tomo con pinzas. Porque, por ejemplo, por un ejemplo, el caso de Libia, ¿no? Se decían cosas terribles sobre el régimen de Gaddafi. Sin embargo, lo que pasó cuando derrotaron a Gaddafi fue terrible. Es decir, linchamientos en la calle, muertes a golpes del propio Khomeini, de sus ministros, de sus hijos.
Especialmente para Gaddafi.
Y lo que vino... Claro, claro. Y lo que vino de... Perdón, ¿qué dije? ¿Me equivoqué de nombre?
No, Gaddafi.
Ah, bueno, de Gaddafi, perdón, no estaba...
Te lo soplé yo. No te iba a sorprender.
Está bien, está bien. Y lo que ha seguido después, que fue totalmente silenciado, ¿no? Es decir, pero una clase de venganzas y de cuestiones tremendas. Entonces digo, yo no, ese tipo de cosas las tomo con pinzas, porque no estoy seguro de cuál es la realidad, de quiénes son los agredidos, hasta qué punto y cómo. No estoy muy seguro.
Nicolás, sobre este tema, ¿tú querías agregar algo?
Un último punto que me gustó, tomaría el factor globalización, pero para otro enfoque de esto que se está viendo. Yo noto, y quizá, repito, ¿no? Uno está viendo y analizando estas cosas a veces de lo más académico, pero se ve como un reverdecer, ¿tá?, de estos factores independentistas o territoriales. De hecho, tenemos cerca acá un factor que pasó, la salida al mar que le está pidiendo Bolivia a Chile, ¿tá?, por ejemplo, es un tema mucho más cercano. Pero también yo creo que va en esa ola que está existiendo y puede ser fomentada por la globalización, las nuevas tecnologías. Y uno ve, tú mencionabas versión, Emiliano, Escocia, Reino Unido, Cataluña en España, Venecia en Italia, que se está haciendo. O sea que me animo a ver como que va a haber que buscar el factor técnico de esto para ver estos fenómenos, un reverdecer de esas intenciones separatistas. Y no me parece que le va a salir barato al escenario internacional debatir temas históricos con una demografía y una cultura de la actualidad. Es decir, porque estamos hablando, y coincidentemente estamos hablando de una nueva generación adulta, pues son 20, 30 años de la mayoría de estos cierres de tratados y acuerdos. Si uno lo analiza, hay una media que cierra, son 20, 30 años. Lo que pasa con Crimea es claro también, ¿no? Entonces, esa efervescencia generacional que puede existir sobre un pedido de independencia, de llamado a nuevos territorios, creo que también hay que contextualizarlo, porque son firmados en un pasado, en una historia, y creo que lo estamos queriendo debatir con una demografía nueva, y nos puede costar muy caro.